¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio más en Quitorreal.com. Soy Tom Martínez, vuestro amigo, compañero de viaje. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, ¿no? Que es la relación de la menopausia y la grasa visceral. El por qué, incluso la transición, ¿no? Porque incluso ya en esa transición se empieza a acumular más grasa visceral. ¿Qué está pasando? Bueno, pues hoy lo voy a explicar en detalle. Vamos a ir al origen de lo que está pasando y dar soluciones. Y ya sabéis, si queréis estar más cerca de nosotros, tenéis la opción de entrar en nuestra comunidad, comunidad.quetorreal.com, o entrar en la página de quetorreal.com directamente y ver nuestros planes si queréis que os ayudemos a mejorar vuestra calidad de vida. Bien, pues vamos allá, vamos con el episodio. La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres que marca el fin de la menstruación. Durante este proceso se produce una disminución en los niveles de la construcción hormonal, esa fabricación, que de primeras es normal porque ya no se necesitan tantas hormonas. El problema viene cuando se generan muy, muy pocas o no se saben utilizar. De eso es lo que voy a hablar en este podcast. ¿Qué pasa? Que esta construcción muy baja de hormonas suele generar pues síntomas y cambios en el cuerpo, incluyendo pues esa acumulación visceral. Pero antes de meterme en lo realmente importante de este podcast, quiero volver a repetir qué es la menopausia. La menopausia es una etapa natural. ¿Vale? Subrayo ahí, es una etapa natural en la vida de las mujeres que marca el fin de la menstruación. ¿Vale? Este proceso generalmente ocurre entre los 45 y 55 años, pero que puede variar por cada mujer. Es decir, hay mujeres que pueden tenerlo a partir de los 40 y hay mujeres que se le puede ir la regla a los 57. La menopausia no es un evento único, sino que hay una transición gradual hasta que se llega, llamada perimenopausia, que puede durar varios años. Bueno, y aquí ya quiero meter un inciso. En la transición a la menopausia, esa perimenopausia o premenopausia, una mujer con 40 años, aunque se haga unos análisis de sangre y le salga que todo está bien hormonalmente, puede empezar a notar ese cambio. Porque no es una cuestión solo de si las hormonas están en un nivel, no, hay muchas cosas más, ¿vale? Es decir, no estás loca si tienes 44 años y ya están notando cosas y la ginecóloga te dice que no. Nosotros lo vemos muy a menudo, de personas que ya empiezan a notarse como que están en esa transición. El problema es que esa transición puede ser que tus rangos hormonales estén más o menos bien, pero tú ya empiezas a notar síntomas, empiezas a notar cosas que antes no pasaban. Es decir, empiezas a notar un cambio. Y el problema es que eso puede durar años. No es que, como se sabe, ¿no? La menopausia es cuando has estado un año sin la menstruación. A partir de ahí se habla y se denomina menopausia. No, no tiene que ser en ese año. Yo te digo que teniendo la regla normal con 43 años, puedes empezar a notar cambios en tu cuerpo, aunque la ginecóloga diga que no. ¿Vale? Te lo digo porque lo vemos a diario. Lo vemos a diario que notáis cosas y no estáis locas. ¿Vale? Eso lo quiero dejar claro, que la transición empieza antes de que lo marque en sangre. Bien, ¿cómo afecta la menopausia al cuerpo? Ya sabéis que la disminución de los niveles de estrógeno durante la menopausia provoca una serie de cambios que podemos ver, pues efectivamente, cambios en el ciclo menstrual. ¿Vale? En esa transición los periodos menstruales se vuelven más irregulares y finalmente se detienen. Se supone que tienes que llegar a esa libertad, que por desgracia parece que no. Sofocos y bochornos, pues sensaciones repentinas de calor en la cara, en el pecho, en el cuello, que esas sensaciones nos cuentan que te despierta por la noche. O sea, que de repente es como que te mete un ventilador de calor, un secador en el cuerpo y te despierta, ¿no? Sequedad vaginal, ¿vale? Disminución de esa lubricación vaginal, lo que puede causar molestias durante las relaciones sexuales. O baja de libido también. Cambios en el estado de ánimo, más irritabilidad, ansiedad, depresión. Y también pérdida de masa ósea. que es el aumento de ese riesgo de osteoporosis, porque al final el músculo tira del hueso y como no tengas esa tensión, el hueso se va perdiendo, ¿vale? Y también, pues aumento de peso. Y eso es así, eso es como el que deja de fumar. Al final hay un cambio interno que como no lo sepas ir llevando de la mano, vas a notar mayor facilidad a la hora de ganar peso, pero especialmente vas a tener más grasa alrededor de la cintura. El patito que digo yo, o como muchos sitios se llama el Michelin, pero va a la tripa, ¿vale? Y eso es lo que os quiero explicar hoy en detalle. ¿Por qué la menopausia aumenta esa grasa visceral? ¿Qué unión hay? Pero vamos a meternos ya dentro del cuerpo, que es importante, no decirte, sí, porque las hormonas bajas y ya está. No, vamos a ir a saco, adentro, vamos a abrir el cuerpo. Bien, bueno, pues para empezar, uno de los más significativos es cómo y dónde el cuerpo almacena esa grasa. Durante la peri y la menopausia, muchas mujeres pues notan ese aumento en la acumulación de grasa alrededor de la tripa, del abdomen, del patito, y esta grasa, conocida como grasa visceral, se aloja profundamente bajo los músculos y alrededor de los órganos internos, a diferencia de la grasa subcutánea que se encuentra debajo de la piel. Claro, ya nos está haciendo ver que es más peligrosa, porque si yo te abrazo a los órganos y poco a poco voy apretando, pues voy estrangulando. Es decir, que la tripa que vemos no solo es externa, sino que también es interna. Pero vuelvo a recordar, la menopausia es una etapa natural de la vida. Pero no tiene que ser una experiencia negativa. Con información y estrategias adecuadas, puedes tomar el control de tu salud y bienestar durante la menopausia y más allá. ¿Vale? Recordatorio, es una etapa natural de la vida. Ahora vamos con la explicación clave para que entiendas qué está pasando. Voy a explicarte las tres circunstancias que generan estos cambios a partir de los 40. Primer punto importante. Y lo primero es que ya te dejo un estudio para que no vaya sonando algunas palabras. El estudio se llama ¿Es la obesidad visceral una adaptación fisiológica al estrés? ¿Vale? O lo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es la obesidad visceral, es decir, tener ese patito, una adaptación fisiológica al estrés? Bien, pues el estudio lo dejo también en las notas del episodio. Si leéis el estudio, veréis que hay una frase que dice, se ha identificado que la activación del eje HPA inducida por el estrés desempeña un papel importante en esta acumulación preferencial en la grasa corporal. Vale, ¿hemos entendido algo? Nada, cero. ¿Qué está diciendo el eje HPA? ¿Qué es eso? Vale, pues vamos allá. Os lo voy a explicar. Es muy fácil. Cuando la mujer es fértil, la producción hormonal principal se realiza en la gran fábrica, que es la fábrica llamada HPO. Que el HPO es el eje hipotálamo, pituitario, ovarios. Esa es una gran fábrica que funciona a pleno rendimiento y es donde fabricamos todas las hormonas sexuales femeninas importantes. Bien, tenemos esa fábrica durante la fertilidad. Cuando la mujer se va acercando a la menopausia, en la transición que llamamos perimenopausia o premenopausia, el cuerpo tiene que aprender a crear esas hormonas pero sin el gran apoyo de los ovarios, que son unos grandes constructores, es los que mejor construyen, ¿no? Los ovarios se van apagando y es normal que tengamos que cambiar el sistema hormonal, porque la mujer, si no es fértil, pues ya no necesita tantas hormonas. Entonces, es normal y es lógico y es lo correcto, no tener un trabajo de generación de hormonas que no van a valer. Tenemos que bajar esa producción porque cuando llega la menopausia, ya no necesitamos tantas hormonas porque no somos fértiles. En nuestro cuerpo no le hace falta, es decir, que es algo normal. Entonces empezamos a llamar a otro socio y hacemos una fábrica más pequeñita, llamada HPA, que es el eje hipotálamo pituitario adrenal. Esta fábrica pequeñita es totalmente suficiente para estar perfectas, es decir, van a generar las hormonas que necesitas. Porque necesitas menos. Entonces, bueno, pues la fábrica más pequeña. Sin síntomas ni problemas para engordar, tanto en la transición como cuando estás en la menopausia. Como vemos en los países asiáticos, porque allí el cuidado viene desde pequeñas. Es algo que luego entramos más en detalle. Sigamos. ¿Qué sucede? Que al despedirnos de los ovarios se jubilan, ¿vale? Y metemos al nuevo socio, que son las adrenales. Bueno, pues ¿qué pasa? Que estas también son las encargadas de crear el cortisol, la llamada hormona del estrés. Es decir, mandamos ahora la fabricación de las hormonas esenciales para la mujer a una fábrica más pequeña y que compite con la fabricación del cortisol, que ya lo estaba generando las adrenales. ¿Qué pasa? Que coincide que en el mundo moderno occidental, la mujer a partir de los 40 años, el estrés es algo bastante presente y muy acentuado. Y evolutivamente siempre hablo en nuestros episodios que eso no era así. El cortisol antiguamente subía muy alto en los momentos de lucha o huida, algo que no era diario. Sin embargo, en las vidas actuales el estrés está por las nubes. Vamos, que de repente hemos llevado la producción a un nuevo socio que está petado, que está hasta arriba de trabajo, porque está todo el rato generando cortisol. Es decir, no es un buen socio las adrenales si están fabricando tanto, ¿no? Entonces, ese es el punto clave, que el nuevo eje HPA está saturado y no construye bien esos estrógenos. Vale, entonces ya entendéis, y eso no es de un día para otro. Por eso os digo que a lo mejor en esa transición, a lo mejor con 43, aunque tenga bien la regla, pero ya empezamos a notar cosas, ¿vale? Bien, segundo punto. No solo el problema está en la construcción hormonal. No solo vale que esa nueva fábrica trabaje a pleno rendimiento. Uno de los problemas actuales es el uso de esas mismas hormonas que he generado. Bien, y tienes que saber que esas hormonas tienen una simbiosis muy importante para su uso y su metabolización, tanto en la microbiota vaginal como intestinal. Muy importante. Os dejo otro estudio y los enlaces en la descripción del vídeo. En este estudio se indica claramente. En este nuevo contexto respecto a las hormonas de una mujer adulta, establece la existencia de un equilibrio entre la interacción de las hormonas sexuales esteroideas, la microbiota vaginal y la microbiota intestinal, lo que afecta profundamente sobre la salud de la mujer durante todas las etapas de su vida. Todas. Bien, ¿qué pasa? Que claro, en las primeras etapas puede ser que al cuerpo todavía no le hayamos dado mucha caña, le estamos dando caña, estamos con el cubatita, saliendo de fiesta, viajando, comiendo de más, y el cuerpo pues lo asimila muy bien, ¿no? Con 20 años pues ya sabemos, ¿no? Que te puedes pasar mil pueblos y al día siguiente estás como nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va creando al final un pozo, va generando un daño, ¿y qué sucede? Que el problema viene que no es solo de la construcción, como os he dicho antes, de cómo interviene, sino de el cuidado de tu microbiota y su metabolización. Y efectivamente, en los países europeos y americanos también, nuestra microbiota está muy dañada por las malas recomendaciones que nos han ido dando en estos últimos 50 años. Tanto azúcar, harinas refinadas, aceites refinadas, grasas trans, edulcorantes a tope, con tanto light, ¿vale? Ha hecho que no lo tengamos en orden. Y como ves, también afecta y nos hace no tener un buen uso de esas hormonas tan importantes para la mujer. Es decir, tú puedes tener ese cortisol muy bien pautado y viene la nueva fabricación y la gestiona súper bien, pero como tenga la microbiota fatal, pues no va a funcionar igual de bien y te puede dar también esos síntomas. Y tercer punto importante, tenemos que hablar de los tóxicos. Al final estamos rodeados de tóxicos. Yo muchas veces por eso este tema lo quiero tratar con cuidado, no que vuelves el loco, porque si realmente quisieras evitar todo, tendrías que vivir en una campana de cristal, ¿no? Es muy difícil porque hay contaminación, alimentos que tienen tóxicos, productos químicos que se usan en el día a día, productos de limpieza, microplásticos en el agua, cremas, en los perfumes, incluso en las redes, ¿no? Se habla ya de que contaminan. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se denominan disruptores endocrinos, que significa que, como dice la palabra, entorpecen las funciones endocrinas, las funciones hormonales. Y al final la mujer vive mucho de que todo esto esté acorde. Si a la mujer que tiene una complejidad hormonal mucho mayor que el hombre le varías esto, pues es algo que no le va a ayudar nada a la hora de construye, usa, pero es que luego encima entorpezco. Fijaros, ¿no? Y esto al final, ¿a qué nos lleva? Pues esto al final nos lleva a que si tu cuerpo como mujer ya no genera las hormonas sexuales necesarias para tener un modelo femenino, muchas veces sí que las hormonas más masculinas, las adrenales, empiezan a tener más protagonismo. Entonces, ¿qué pasa cuando vas llegando a la menopausia? Pues empezamos también a engordar como el hombre. Fijaros, ¿no? Empezamos a tener tripa como el hombre, cambia el humor, más irritable. Es normal, el hombre tenía que ser más cazador, ¿no? Entonces tenía que tener más ese humor, por eso somos más suicidas. El hombre está viendo todo el rato que se tira desde una montaña sin paracaídas y no sé qué, o sea, se nos va, porque tenemos unas hormonas que les encanta, ¿no? Esa lucha, esa huida, pues esos retos, ¿no? Entonces, la mujer, ¿qué pasa? Que de repente, pues empieza a tener adrenales más altas y empieza a cambiar la configuración. Y entonces empieza, incluso, pues como he dicho muchas veces, que de repente empieza a salir vello también en la cara. Entonces, es muy importante esa fabricación para que no tengáis una configuración distinta a la que tuvierais y no empecéis a meter más grasa visceral, ¿vale? Entonces, como veis, hay que tirar de la cuerda para entender la razón. No vale decir, bueno, pues ya menopausia tripa, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? ¿Vale? ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque, ¿qué pasa en los países asiáticos? A ver, no en todos, porque en China ya están creciendo en obesidad, dicen que a un ritmo como Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en países como, no sé, Japón, Vietnam, allí, pues la comida procesada es raro. Es raro verla. Yo cuando he viajado por allí, la verdad es que me sorprendía, ¿no? O sea, no hay un McDonald's ni cosas de ese tipo, sino que viven en la comida del día, ¿no? Incluso dejarla de un día para otro es raro. Entonces, comida real, claro. Además, tienen claro que cuida mucho la microbiota. Sí que desde siempre están metiendo probióticos. Es una alimentación muy, pues eso, de cuidar, ¿no? Probióticos, prebióticos, polioles. Es decir, lo tienen muy en cuenta en esa cultura. Y además, pues lo que más te sorprende es que tú vas a cualquier parque y ves a 50 personas haciendo su tai chi, relajación, pero además desde niños de 5 años a mujeres o hombres que tienen 100, todos juntos haciendo relajación, ¿no? Entonces, ya os he dicho las tres claves. Fijaros, comida real, que es lo que hacen en Asia, el tema de cuidar la microbiota y el tema de no disparar el cortisol. Llevan una filosofía muy distinta. ¿Vale? Entonces, vamos a ir más en grano, más al grano, a ver cómo puedes intervenir, ¿no? En esa mejora, porque, por desgracia, pues muchos países, como digo, de Europa o de América, llegar a la menopausia es casi un insulto. Es casi un insulto. ¿Vale? O sea, es como que ya no vales nada. Y no, en Asia no pasa eso. Pero hay que cuidarlo. ¿Se puede llegar a tiempo? Sí, es decir, nosotros vemos casos que se ponen manos a la obra y empiezan, pues a lo mejor con sus 52 años o sus 45 en esa transición y vemos una mejoría increíble, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué soluciones vemos adecuadas? Por un lado, hacer una dieta que sea basada en comida real, que te sacie, que sea evolutiva y para nosotros, por la mejor. Es una dieta keto mediterránea. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros defendemos tanto keto y con esta variedad? Porque va a ser más fácil que con este protocolo, como estás en cetosis, pues te obligue a que no puedes meter comida chatarra. Porque la comida chatarra suele ser alta en azúcares, harinas y todo eso te saca de cetosis. Con lo cual ya te está motivando a no comerlo. Simplemente por un tema mental. Pero porque estás también cubierto de macros y de micros, ¿no? Es decir, que tienes una alimentación correcta, no vale cualquier keto, ¿vale? Pero nosotros la defendemos por eso, porque de primeras te corta las manos en el tema de bollería y azúcares y harinas y demás, ¿vale? También porque nosotros, por nuestra experiencia, es de las mejores alimentaciones para mejorar la microbiota, que eso lo contaba en el episodio anterior, que bueno, pues que ayuda, ¿no? A no meter alimentos o cosas parecidas que dañan esa microbiota, que generan inflamación, que generan distensión, gases, ¿vale? Entonces, bueno, pues el mejorar esa microbiota, como veis, a la mujer es necesario, es esencial para esa construcción hormonal y para ese uso, ¿vale? Y además, pues lo que vemos es que te va a dar una energía extra, porque no hay que olvidar que otro punto clave es que la grasa visceral también se asocia mucho al sedentarismo, y eso sí que hay muchísimos estudios, pero además de hace muchos años, ¿no? Es decir, que si tú consigues hacer una dieta keto mediterránea que te va a ayudar a tirar de tus grasas y a verte con más energía, pues si bajas de peso y tienes más energía, posiblemente también te ayude a animarte a moverte más. Que eso también lo vemos a diario. Vemos a mucha gente que casi no se movía y de repente empieza a motivarse, empieza a bajar de peso y ve que ya todo tiene sentido. Hay una sinergia tremenda. Entonces, también por eso nosotros defendemos este tipo o este modelo de alimentación. Bien, y por último, ¿vale? Porque con la keto mediterránea ya estamos mejorando en comida real y en microbiota, ¿vale? Por último, pues mi recomendación sería que investigues un poquito solo, no te agobies, ¿vale? Sobre el tema de los tóxicos que nos rodean, pero con calma, ¿vale? Porque son demasiados y nos podemos volver locos, porque es que hasta una camiseta que lleves puesta, como te pongas a investigar, cuidado, ¿vale? Entonces, tranquilamente, ¿vale? Eliminando un poco, vais a notar mucha mejoría, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues el tema de sartenes, comprar sartenes de calidad, de hierro, acero, que no tengan teflón, utilizar los tuppers, ¿no? Que sean todos de cristal, la botella de cristal, no compréis agua en plástico, utilizar cremas naturales, por ejemplo, pues para limpiar en casa, nosotros limpiamos con vinagre, ¿vale? Echas el vinagre en el agua y con eso fregamos y ya está, y bueno, pues es vinagre, no es algo raro que te dé un producto que no sabe ni lo que es, ¿vale? Entonces, si uno entiende, como veis, todo cómo funciona, posiblemente será mucho más fácil tratarlo. Pero tenéis que ser los mecánicos, tenéis que ir a qué lo genera, qué está pasando, no a los parches, no a los pinchazos en la pierna. Porque ya estoy muy cansado de gente que viene fracasada de meterse cosas para prediabéticos, ¿vale? Que no me gusta decir las marcas, pero es que es un desastre el jugar a ser Dios, sinceramente. Es que es algo muy a corto plazo, pero los problemas que te va a dar luego los escuchamos nosotros, ¿no? Esos problemas. Entonces, os quiero meter, bueno, o hacer una pregunta que me hizo una mujer y me dijo, oye, Israel, ¿qué ejercicio tengo que hacer para bajar la grasa abdominal? ¿Vale? Eso es lo que me preguntó. ¿Qué ejercicio tengo que hacer? Es decir, como si hago flexiones, es como que me voy a quitar esa grasa abdominal. Y claro, supongo que con el audio que he hecho hoy, entenderás que no es así. Que realmente lo más importante, más que hacer flexiones, bueno, pues serían otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le contestarías tú? ¿Qué le dirías? ¿No? Sabiendo ya todo lo que sabes, ¿le dirías que no ponte a hacer flexiones? ¿O le dirías, oye, haz otros cambios y lo de las flexiones sería algo ya último para que pudieras verte más, a ver, que todo lo que es fuerza y tal está fenomenal, pero que me entendáis, que cuando me vienen preguntas de ese tipo, pues digo, jolín, falta mucha educación, falta meter todo esto en el cole, que las mujeres tienen que aprender todo esto, y si lo saben, o aprender de otras culturas, pero es muy importante, porque lo que no puede ser es que la mujer llegue a los 45 y ya esté sufriendo, decir, madre mía, lo que me va a pasar, que voy a estar como mi madre, voy a tener que comprar ropa ancha. No. Si os ponéis a investigar y a comer sano, a moveros, a cuidar vuestra microbiota, a quitaros cosas que os den de toxina, posiblemente lo consigáis. Nada más. Espero que os haya gustado el tema. Ya te digo, está muy aislado más a... Es en general lo que pasaría, pero sobre todo asociado a esa grasa visceral. Y espero que pues me gusta, un comentario, lo que podáis ayudarnos sería estupendo. Nos escuchamos la semana que viene. Un besazo a todos.